Gracias a Dios porque nos permite un día más estar aquí, ¿verdad? Qué bueno que pude estar esta tarde ya por acá. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a hacer una oración muy, muy rápida. Gracias, mi hermano. Ahí en su lugar, cierre sus ojitos y vamos a orar. Ponga su manita en su corazón. Y diga después de mí: Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra, que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Asimismo, esa manita póngala acá en su cabecita y diga: llevo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está, hermanito? Lo veo bien, feliz y contento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? A ver, diga amén. Eso sí vino, está bien, perfecto. Qué bueno, gracias a Dios porque nos permitió, como le comentaba una vez más, estar un domingo aquí en la iglesia. Gracias a Dios porque, ¿quién tuvo un muy buen año? Levanta su manito. Que bueno, los que no tuvimos tan buen año, Dios estuvo con nosotros. A veces dentro de las dificultades no vemos las cosas buenas, eso es la parte más difícil. Pero Dios está continuamente y constantemente con nosotros y hablándonos. Y de hecho, la palabra de hoy es el título de esta predicación que vamos a dar, este mensaje. Es la voz de Dios. ¿Cuántos de aquí, levante su manita ahí en su lugar, ¿cuántos de aquí han escuchado la voz de Dios? Ok, los que no la han escuchado, no se preocupen, hoy vamos a ver por qué no la han escuchado, ¿vale? Porque sí pasa, créanme, yo como siervo de Dios desde hace 17 años, conocí a Dios a los 7 años más o menos, llegué a una iglesia, conocí a Dios, no lo conocí, escuché de Él y lo acepté. En mi inocencia yo lo acepté de acuerdo a lo que me decían mis padres y yo fui en ese momento cristiano, como hay muchos cristianos, ¿no? Aquellos que escuchan la palabra, que escuchan el mensaje, que saben que Dios les ama y dicen: entonces yo acepto a Jesús en mi corazón y desde ahora soy cristiano. Pero nunca tienen una relación con Dios durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es algo normal, créanme, eso pasa más de lo que usted se imagina. Y no porque no queramos estar en una relación con Dios, sino porque simple y sencillamente no lo conocemos, no lo podemos ver, no sabemos físicamente dónde está, ¿no? Creemos que está, como nos dicen cuando nos evangelizan, en nuestro corazón, ¿no? Está en el cielo, allá bien, bien lejos según nuestra forma de pensar, ¿no? Pero nunca creemos que Dios está precisamente aquí, parado al lado de mí, o en mí, o detrás de mí, o enfrente de mí, o de este lado, al lado de mí. Precisamente rodeándome completamente, ¿no? Y que esa relación que tengo que tener con Dios, pues es una relación que probablemente, pues, no se dé tan bien, porque pues realmente no lo veo, ¿no? Vamos a ver por qué razón no podemos a veces escuchar la voz de Dios, ¿vale? O si podemos, ¿dónde la podemos escuchar? ¿Cuándo la encontramos? ¿Dónde está realmente hablándonos? ¿Vale? Entonces, primero vamos a ver una segunda preguntita. Dentro de los estudios que ha dado nuestro pastor, él ha hablado del Espíritu Santo. Y como ya hemos visto, Dios es una Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una energía que vuele por ahí en todos lados. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Entonces, si cuando Jesús ascendió al cielo nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿quién nos está hablando constantemente? El Espíritu Santo nos habla, ¿no? ¿Por qué? Porque son la misma persona. Y si el Espíritu Santo te está hablando, está hablando el Padre y el Hijo, ¿cierto? Muy bien, amén. Entonces, teniendo esa revelación bien, bien cimentada, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos por favor a ver un si me pueden ir preparando el videíto. Por favor, muchas gracias. Dios habla en estos tiempos. ¿Realmente Dios habla en estos tiempos todavía? ¿Alguien sabe? Sí, amén. Todos decimos amén. Amén. Gracias a Dios porque Él sigue hablándonos constantemente. Exactamente, vamos a ir precisamente a ese punto donde Dios nos habla. Si solamente nos habla a través de su palabra, o si hay otras formas en las que Dios nos hable. Ok, vamos por favor a Juan 10, 27. Si todos tienen su Biblia, ahí por favor háblanla en Juan 10, capítulo 10, versículo 27. ¿Vale? Todos hemos escuchado este versículo, lo hemos visto en algunas partes, y dice así. Lo voy a leer en Reina Valera, yo sé que algunos ya tienen NTV, no dista mucho la traducción, al final de cuentas dice exactamente lo mismo, solo que con otras palabras. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ese es el único versículo que todo mundo, creo, ha escuchado alguna vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabía usted que las ovejas, literal, y creo que de hecho ahorita vamos a ver eso? Si me pueden ir poniendo el video, por favor. Este videito que les voy a poner es precisamente acerca de ese tema. Las ovejas de un pastor simple y sencillamente no hacen caso a otras voces, solamente a la de su pastor. Las ovejas, en este caso Jesús habla de que nosotros somos ovejas en su rebaño, que Él es el buen pastor, hablando de la obra que van a presentar el 21. Él es el buen pastor y todos los que estamos aquí estamos oyendo su voz, y es precisamente por eso que estamos aquí. Así de que si usted dice yo no he escuchado la voz de Dios, créame, si usted está aquí ha escuchado la voz de Dios, solo que no se ha dado cuenta. Vamos a ver este videito, ¿me lo puedes poner por favor? Listo, muchas gracias. ¿Cómo ven este video? Como pudieron ver, al principio dos, tres personas intentan llamar a las ovejas haciendo el mismo ruido que el pastor hace. Así que sabe cómo le hacen. Y hasta se empiezan a reír de ellos, ¿no? Así de, no manches, pues las ovejas ni los fuman, ni los pelan, ni nada. Y después, ¿qué pasa? Viene el pastor y les habla. Y en automático, la primera oveja que escuche o que alcanza a escuchar se mueve y todas van atrás, ¿no? También escuchando lo que le está hablando. De hecho, incluso se mete al corral Y las ovejas ya no les está hablando y lo siguen, lo siguen y lo siguen. Aquí en el versículo, vamos a un poquito más atrás, en Juan 10, 24, el mismo versículo que teníamos, solo un poquito antes. Cuando, voy a dar un poquito de contexto, cuando Jesús llega y los judíos lo rechazan, porque dicen es que pues tú no eres nadie, no representas nada, ¿por qué habríamos de seguirte? Vamos a ver qué les dice Jesús. En el 24 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. ¿Esto por qué? Porque querían que Jesús les dijera que Él es el Cristo y entonces apedrearlo por esa razón. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, si usted está aquí a día de hoy, como le decía, Dios ya le habló, usted no lo sabe, no lo escuchó audiblemente, pero en su corazón Él ya obró un cambio. Usted ya es una de sus ovejas y a donde Él se mueve, a donde el Espíritu Santo lo llama, usted va. Muchas veces creemos que nuestras decisiones están formadas por lo que nosotros razonamos y decimos, pues sí, si es blanco, yo blanco, si es negro, yo negro, ¿no? Y no nos damos cuenta que muchas veces esas decisiones que tomamos, Dios las está moviendo para que tomemos esa decisión que, conociéndonos, sabe que vamos a tomar. Dios mueve y opera en, obviamente, en planos celestiales. Sin embargo, todas esas obras se reflejan aquí en la tierra. Vamos a ver. ¿Por qué Dios nos compara con unas ovejitas? ¿Por qué no nos comparó con leones, con osos, con cualquier otro animal? ¿Por qué con una oveja? Déjeme decirle por qué. Una ovejita, así como las vieron ahí, cuando están todas llenas de lana, se ven como los hombres, como nosotros, robustos, se ven bien, así difíciles, ¿no? Un hombre, no sé si usted ha visto estos hombres que hacen fisicoculturismo, no manches, tienen un brazo del tamaño de mi tórax, ¿no? Y se ven imponentes, impresionantes, se ven robustos, se ven fuertes. Las ovejas cuando tienen su pelaje, así se ven. No sé si han visto, incluso a los niños les llega a dar miedo de que se les acerquen porque les pueden dar un empujoncito con la cabeza y les va a doler. Incluso los mismos personas que las llegan a cuidar se andan cuidando de que no les vayan a pegar, se ven robustas. ¿Qué pasa cuando les quitan toda esa lana? Son unas cositas así flaquitas, bonitas, así tiernitas, ¿no? Dice uno, ay, qué la vas. De hecho, las ovejas tienen sus patitas, es la parte más endeble de una oveja. Los lobos, de hecho, cuando se las llegan a comer o las llegan a agarrar, las agarran de la pata, los coyotes. Y la gente, bueno, en este caso el pastor, cuando las carga precisamente alrededor de sus patitas, se las pone en el hombro y con las manos las agarra para que no lleguen a patalear, que de hecho no lo hacen, pero las agarra así para que ellas se sientan seguras. Pero las ovejas, a pesar de ser robustas, de ser aparentemente fuertes, no tienen la fuerza para saltar a los brazos del pastor, ¿vale? Esa es una característica que las ovejas tienen. Las ovejas, uno diría, como se movieron en manada, pues que son sociables, pero no. Así como usted y como yo, a veces son muy antisociables, no les gusta estar en compañía de otras ovejas. Sin embargo, están junto a las otras ovejas para no morir, porque si una oveja se mueve, pues todas se mueven con el rebaño, y si hay un predador, pues ahí escondiditas entre todas, sobreviven. Cuando está el pastor no tienen temor, y si se fijan, de hecho pueden estar un poquito desperdigadas y tratan de evitarse las unas a las otras. Así somos los humanos, igualitos. No es que no nos queramos, simple y sencillamente nos gusta nuestra individualidad. Así como las ovejas, les gusta también ser individuales, pero no les gusta morir, como a todos nosotros. Entonces no les gusta estar fuera ni lejos del rebaño. Las ovejas evitan en todo momento el estar en lugares oscuros. Decía mi pastor que él cuando era chiquito sufría de terrores nocturnos. ¿Quién aquí le ha tenido temor a la oscuridad? ¿Nadie? ¿En serio? Porque yo sé que sí, o sea, bueno, yo al menos de entre los 5 a los 10, 11 años, todavía a los 11 decía, ay no, no me dejen solo en la casa con las luces apagadas. Y cuando así iba a mi mamá y mi papá, prendía todas las luces como si, no sé, hubiera alguien en la casa, que no había nadie, ¿no? Pero así somos. Y las ovejas precisamente hacen exactamente lo mismo, evitan la oscuridad porque no alcanzan a ver el terreno que tenga diferencias en su, o que tenga variaciones. Y precisamente por eso pueden caerse, y como les había comentado, si sus patitas son frágiles y se llegan a romper alguna, es una muerte segura. Y las ovejas evitan el estar en la oscuridad. Como ya vimos, Jesús hizo esta parábola precisamente para describirnos qué es lo que somos y cómo Él nos ama, y por qué nos tiene dentro de un rebaño, porque nos pide que estemos dentro de la iglesia, que seamos parte de la iglesia, que estemos los unos con los otros, que nos amemos los unos a los otros. La voz de Dios es muy, muy clara, y Él de hecho es muy, muy específico con por qué, cómo y cuándo nos habla. Vamos a ver, muchos dicen, pues sí, todos somos hijos de Dios. De hecho lo vimos hoy en la mañana en el servicio, en la parte de servidores. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Desafortunadamente, y no porque Dios no quiera adoptar a todos, a toda la humanidad. Él abrió sus brazos, Él dijo, ahí está mi hijo, por el cual todos van a ser salvos. Solo tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo único que tienes que hacer. Y en automático vas a ser mi hijo. Yo te voy a tomar como mi hijo. Los judíos tienen una ley en la que si tú adoptas a un hijo, ese hijo no puede negar. Un hijo natural que ellos tengan, sí puede decir, yo me divorcio de mi padre, ya no quiero nada con él, no quiero saber nada de él, y se pueden ir de la casa e incluso cambiar sus apellidos y dejar de ser judíos, si ellos así lo desean. Pero un hijo adoptivo, un hijo adoptado, no puede cambiar su nacionalidad, no puede cambiar su apellido, tiene que ser y será siempre su hijo. Y por eso Dios nos adoptó a todos y cada uno de nosotros, porque en esa forma, aunque nosotros queramos y digamos, es que yo ya no quiero nada con él, no lo conozco, él ya te adoptó, ya eres su hijo. Ahora bien, hay que aprender a ser sus hijos. Esa es la parte un poquito más complicada, pero vamos a ver. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todos bien? Los veo como que sí, como que no, le estoy cachando. ¿Amén? Dígame, a ver. Ah, sí está despierto, nada más para saber si estaban despiertos. Sí, creo que vamos bien entonces. Ok. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Como alguien mencionó por aquí de mis hermanos, dijo, a través de la Biblia, esa es la palabra de Dios. Ok, sí, efectivamente, la Biblia tiene las generalidades de lo que Dios ha dicho, de lo que Jesús dijo en los evangelios, de lo que Dios hizo en los demás libros, de cómo las personas que conocieron a Dios resolvieron ciertas situaciones. Perdón. Gracias Dios. Ay, es que ando medio malito de la garganta, por si no se había dado cuenta. Entonces Dios está ayudando para que pueda hablar y no me duela. Y bueno, Dios de hecho en la Biblia, que es la palabra a la cual vamos a referirnos, habla a, vamos a ver, aquí está. Todos somos creación de Dios, ok, pero pocos son sus hijos. Vamos por favor a Juan 14:6, regresando un poquito solamente porque este punto sí es importante. Ahí mismo en Juan, donde se encuentra, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice, Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como les decía, solamente a través de Jesús podemos ser hijos de Dios. Ese es un punto solamente que quería yo afirmar con la palabra. Aquí está, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y bien, solo Dios habla a través de la Biblia. La Biblia tiene generalidades, pero no tiene las particularidades. ¿Cómo es esto? Dios tiene la respuesta, de eso no cabe duda, y nos la va a dar. Pero a través de la Biblia, Él solamente va a hablar la parte general. Es como un instructivo. Un instructivo te va a decir: si la televisión no prende, conéctala, ¿no? Apriétale el botoncito, etcétera, etcétera, etcétera. Él te va a dar la forma de hacer lo que tienes que hacer con el instrumento que compraste. Pero si no llega, si después de que hiciste toda esa parte, aún así no enciende, ¿qué es lo que te dice el manual? ¿No? ¿Alguien ha leído alguna vez un manual de estos? Hay sus excepciones. De hecho, hasta abajo dice: llame atención a clientes al número tal. ¿No? Digo, podría ser que nos diera pues la respuesta: ábrelo de atrás, le mueves aquí, le aprietas aquí, le soldas acá y va a quedar, ¿no? Pero no lo dice. ¿Por qué? Porque ya es un trabajo más específico. Y eso solamente de un instrumento. Para una persona, ¿habrá manual? Todos somos diferentes. El manual es diferente para todos y cada uno de nosotros. Y Dios tiene el manual de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros decimos: Señor, háblame a través de tu palabra, el Señor te va a hablar a través de la palabra y te va a decir: lo que no quieres hacer, pero sabes que tienes que hacer, haz. Y uno va a decir: pero Señor, es que esa parte es bien difícil. Mejor dime lo que quiero escuchar, no lo que tú me quieres decir. Y es ahí donde empezamos en una lucha para escuchar a nuestra carne o escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Dios le habló a tres personas. Bueno, en este caso vamos a dar dos ejemplitos aquí, y al final voy a dar el tercero. Dios le habló a Samuel, y Samuel, siendo alguien que estaba con los levitas, que estaba en el atrio, no supo reconocer su voz. Era un niño, pero aún así no reconoció la voz de Dios. Y Dios le habló audiblemente. Estamos hablando de que a todos los que estamos aquí no hemos tenido la gracia, y no porque no queramos, sino porque Dios así lo determinó, que en este tiempo la voz de Dios viniera de formas diferentes, son solamente audible, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es creativo y no solamente te va a hablar por medio de la voz. Entonces, él lo escuchó y no la reconoció hasta que Eli lo instruyó y le dijo: si viene otra vez esa voz y te dice, dile: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Entonces Samuel, aún siendo alguien que estaba bien metido en las cosas de Dios, que estaba viviendo en el templo, no supo reconocer la voz de Dios. Gedeón, otra persona que vio cómo el pueblo estaba siendo pues tenía que ser gobernado, y dijo: no, yo qué, Señor, yo no puedo, yo no sé, y me da miedo. Él de hecho se denomina por ser temeroso, ¿no? Y Dios le dice, se presenta en una forma, le dice qué es lo que tiene que hacer, y todavía Gedeón se atreve a decirle: a ver, pues vamos a probarte, ¿no? O sea, dame una señal de que sí eres tú. Y bueno, dame otra señal, la segunda, ¿no? Y bueno, ya la última, no quiero enojarte ni mucho menos, pero pues la tercera, ¿no? Dame otra señal y entonces ya te creo. O sea, a lo que voy es: si Dios se te presentara aquí físicamente y te dijera: haz esto o haz aquello, ¿le creerías? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y nos conoce perfectamente. Así les pasó a ellos. Y aún siendo siervos de Dios, no reconocieron la voz de Dios. ¿Vale? En Samuel 3:1-10, de hecho viene esta parte, donde Samuel va y Dios viene y le habla, y él no lo reconoce. Pero al final de cuentas, el hecho de que ellos no descubrieran, no reconocieran, perdón, la voz de Dios, no quiere decir que no estuvieran conectados con la palabra, o en este caso, no con la palabra en ese tiempo, sino más bien con lo que se tenía que hacer, con Dios, con esa relación de, no el Espíritu Santo, porque tampoco existía en ese momento, sino con Dios directamente. Recordemos que en el Antiguo Testamento la relación era directamente con el ángel de Jehová, con un ángel, o en este caso cuando Dios les hablaba audiblemente. ¿Vale? Nosotros tenemos la Biblia, respondiendo a la pregunta de si Dios solamente nos habla a través de la palabra, para guiarnos. Si vamos por favor a 2 de Timoteo, si alguien tiene 2 de Timoteo 3:14, por favor, si me ayudan también acá en las pantallas a estar poniendo los versículos. Ah, ¿no tienen versículos? Ok, no se preocupen. Aquí está. Listo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y aquí habla precisamente de la Biblia, tal cual está. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de que has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Si vamos un poquito más atrás, Timoteo les está hablando, porque en este caso, algo que no tenían Gedeón y que tampoco tenía Samuel, es la Biblia precisamente, para que los guiara, para que los dijera. Ellos no tenían manual, solamente esperaban que Dios les hablara, si es que así él lo deseaba. Y aquí Timoteo le está diciendo: ahora sí, tenemos la palabra, tenemos lo que se ha escrito, para que esta nos vaya guiando. Podemos escuchar la voz de Dios a través de las escrituras, siguiendo lo que él nos dice. En 2 de Pedro 1:19 habla de la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? En este caso, la palabra profética en 2 de Pedro 1:19 está hablando también de la Biblia. Si nos vamos allá, aquí está. Aquí está. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética. ¿A qué se refiere? A la palabra, a la Biblia. ¿Dios habla a través de la palabra? Sí, Dios habla a través de la palabra, claro que sí. Dios nos da las generalidades aquí y nos dice: ok, mi hermano, tú estás en pecado, apégate aquí, acércate aquí, pide perdón, cambia, muévete a lo que Dios te quiere dar. Para eso necesitas solamente, pues, venir a la palabra. La palabra te va a decir qué es lo que tienes que hacer. En la palabra también dice, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces. Lo que significa que Dios nos está diciendo, de acuerdo a la palabra, y Él no se arrepiente, Él no cambia en este aspecto. Dios cambia en muchas otras cosas porque Él es creativo. Recordemos que no solamente te va a hablar a través de la palabra, sino te va a hablar de otras maneras. Y en este caso Él te dice: clama a mí, háblame, dime qué es lo que necesitas, yo te voy a responder. Muchas veces la palabra nos responde una cosa, y Dios, por ejemplo, a veces nos dice sí, no o espera. Y nosotros queremos que nos diga sí ahorita, en una semana. Mañana te cae el depósito. En 2 días se te va a resolver esa cosa. Tu salud está bien para mañana, o ayer, de hecho ya empecé con eso, pero mañana ya va a estar. O sea, Dios no nos va a responder así nunca. Dios es un Dios bueno, Y muchas veces cuando decimos, Señor, ¿acaso siempre voy a estar enfermo? Dios te dice, no. Pero Señor, si tú me dijiste que no voy a estar enfermo, entonces ¿por qué sigo enfermo? O sea, tú no eres congruente. A veces Dios te dice, espera. Señor, ¿cómo voy a esperar otra semana con esto? Yo no ves que me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Señor, no puedo esperar 7 años de escasez. No puedo esperar, no sé, que mis papás vengan a Cristo. Señor, ¿qué pasa si el día de mañana se muere alguien y yo le hablé de y no viene a Cristo a tus pies? ¿Qué hago, Señor? O sea, y entonces ahí empezamos a decir, no me estás contestando. Pero ella te contestó. Ella te dijo, espera. Ella te dijo, sí. La parte más difícil es cuando te dice no. Y créanme, o sea, a mí me ha dicho bastantes veces, no. ¿Qué hace uno en esos casos? ¿Ponerse a llorar? Pues no, Dios siempre dice no, pero, bueno, no siempre. Dios a veces dice no. Y cuando dice no, siempre está para apoyarte, para decirte, ok, esto no es así, hijo. ¿Por qué? Porque tengo algo mejor para ti. Porque esto tiene que pasar para que esto otro se te pueda dar. Es difícil, créanme, como siervo de Dios se lo puedo decir, es bien difícil escuchar la voz de Dios y que te diga no. Porque creemos que Dios siempre nos va a decir que sí. Pero Dios no nos va a malcriar. Dios no quiere hijos malcriados. Y como ovejas, nos va a llevar a donde tenemos que estar, no a donde queremos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, no los estoy regañando, no ponga esa cara. Los veo así como de, ay no, es que como que no es dura la palabra. O sea, le estoy dando esperanza, ¿eh? Y no porque yo la dé, sino porque Dios dice que así es, ¿ok? Gracias a Dios por eso. Vamos por favor a ver, tengo aquí un ejemplito que es bastante bueno, que estuve, cuando estuve preparando la prédica. Decía, Señor, a ver, tú dime, ¿cómo le hago para poder expresar lo que tú me estás diciendo? Vamos a suponer, tenemos, a ver, vamos a agarrar un chivo expiatorio, jajaja, ja, ja. No, alguien que ya esté en edad de casarse, no está por aquí, no vino hoy creo, Charles, se me escapó el David, iba a agarrar a mi amigo David. Bueno, vamos a suponer que hay una hermanita que ya está en edad de casarse, ¿no? Pero esta hermanita viene a la iglesia, oye la voz de Dios, busca la palabra de Dios, busca el consejo de Dios, pero tiene 2 pretendientes. No, tranquila, tranquila, no es novio de ninguno de los dos. Tiene 2 pretendientes y estos hermanitos que pretenden estar o ser su novio son buenos partidos. Los dos tienen buen empleo, los dos vienen a la iglesia, los dos buscan a Dios, ¿vale? ¿Cómo tomar una buena decisión? ¿Cómo saber cuál debe de ser? La palabra, si usted le busca aquí, en serio, y se lo digo abiertamente, no va a encontrar esa respuesta. No va a decir aquí, hermana, busca al de la derecha. O sea, no dice. Ni tampoco dice, vas a ser novio del que tenga más lana. Tampoco dice eso, se los aseguro, se los puedo asegurar. No lo dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra le va a decir, ora. Recordemos la clase pasada, digo, la prédica pasada. De hecho, el pastor nos mostró que hubo un momento en que los apóstoles tenían que tomar una buena decisión, ¿cierto? Esta decisión está, si no mal recuerdo, en Hechos 1:23. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron en la primera decisión? Que era buscar al apóstol número 12, porque Judas ya no estaba con ellos. No vamos a hablar de por qué. No me gusta hablar mal de las personas. Pero bueno, Judas ya no estaba con ellos. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Echaron suertes y escogieron a alguien que nunca más apareció en la Biblia nuevamente, ¿cierto? Solamente ahí apareció su nombre y se acabó. Y el pastor nos enseñaba que para escuchar la voz de Dios, lo que ellos hicieron fue orar, fue pedir el consejo de Dios. Y cuando escogieron a Esteban, que pudo haber sido el segundo, el doceavo apóstol, fue porque Dios los guió a eso. Fue una decisión guiada por Dios. No fue una decisión que ellos tomaron así como diciendo, bueno, pues este cuate me cae bien, tiene todas las aptitudes, ¿no? Es buen baterista, pues viene todos los, no estoy hablando de mí, ¿cómo cree? Viene todos los domingos, viene todos los martes, se la pasa aquí, vive aquí. No, 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 o sea, fue una decisión que Dios les dijo, este es el que debe, es el que debe de ser. Cuando escuchamos la voz de Dios, porque en este caso, como ya habíamos dicho, no solamente es a través de la Biblia. Muchas veces Dios te va a hablar audiblemente. Y muchos dicen, ¿en serio? Les voy a dar un testimonio muy, muy rápido de cómo es que a mí Dios me habló audiblemente. Yo llegué hace 15 años, 14 años, a una iglesia donde mi mamá servía, donde mis hermanas estaban asistiendo. Y cuando yo llegué a esa iglesia, yo iba así como de, ay, no, otra iglesia, no. Ya viví con ello desde los 8, ya sé qué onda, ya sé que llegamos, oramos, cantamos, nos sentamos, escuchamos a un cuate adelante, nos despedimos todos muy amablemente y nos vamos a hacer nuestra vida tal cual es. No hay ningún cambio, no hay diferencia. ¿Yo a qué vengo? ¿No? Mejor vivo mi vida bien a gusto, viviendo la vida, ¿no? Feliz y contento. ¿Por qué tengo que estar ahí? O sea, nada más porque mi mamá me lo pide. Bueno, ese día mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijo? Voy a ir a la iglesia, pero hazme un favor, acompáñame, porque tus hermanas ya se adelantaron. Nada más déjame en la iglesia y si quieres te regresas, pero acompáñame, no seas así. Ya bueno, pues ahí voy, la subo al carro, vámonos. Me la llevo, digamos, se baja y me estaciona y me dice, pues gracias, hijo, nos vemos al rato. Y le digo, no, pues te acompaño, ya vine para acá, pues vamos, ¿no? Para los que no lo saben, yo vengo de un matrimonio que se divorció, un matrimonio fracturado, y cuando mi papá se fue de la casa, yo se lo achaqué todo a Dios. Es tu culpa, o sea, tú tenías que estar aquí, los dos son cristianos, ¿qué pasa? O sea, pues no respondes, hijo, ¿qué tranza? ¿No? Así le dije. ¿Por qué no? Y lo que él me dijo fue, espera, pero yo no quise escucharlo, yo no quise escucharlo, me habló muchas veces y yo dije, no, a mí no me vas a venir con que un hermano está hablando a través de él y que me va a hablar, no, yo quiero que tú me hables aquí, que me digas, ¿qué onda? Yo creo que Dios en su infinita misericordia nada más estaba riendo de todas las blasfemias que yo decía, diciendo, ay hijo, pero bueno, órale. Y me dejó, en serio, o sea, Dios es un caballero, me dejó, órale, vas, haz tu vida, yo te voy a estar cuidando porque tengo un propósito para ti. Y ese propósito no te voy a dejar hasta que se cumpla. Y yo así de, pues ya soy libre, ya no tengo nada que ver, vámonos. En esta iglesia donde conocí a mi esposa, fui yo y llegué, me senté, me paré, me senté otra vez, ¿no? Como siempre, si llegas, te sientas, te paras para la alabanza, te sientas otra vez. Y a la hora de la prédica, pues me quedo así como de, pues ya vamos a empezar, ya sé qué es lo que me va a decir, que yo ando mal, que todos están bien, que tengo que acercarme a Dios, que todo eso, ¿no? Lo que yo no contaba es que en ese momento Dios utilizara la vida del pastor que ni siquiera me conocía, que no me había visto nunca, que mi mamá no le había dicho que tenía un hijo, ni tampoco que Dios tenía un propósito para su vida, ni absolutamente nada. Y ahí me ven sentado ahí atrás, y el pastor empieza a decir, ¿a ti qué has dicho que quieres que te hable audiblemente? Hoy estoy aquí para decirte que tengo un propósito para tu vida. Y que si tú has estado diciendo, Señor, háblame audiblemente al oído, te quiero decir que hoy estoy aquí para ti y que te amo. Y que quiero que cumplas el propósito que tengo para tu vida. Yo, no sé ustedes, digo, me acuerdo y empiezo así como que a sentir, ay, otra vez, porque esas exactas palabras es lo que yo necesitaba escuchar, es lo que yo quería escuchar de la voz de Dios. Y hasta ese momento yo no había entendido que Dios sí habla a través de las personas que te están hablando de la palabra. Y yo no quería entenderlo. Y me rehusé, incluso cuando él estaba hablando, a decir, no, esto es algo. Dios, mi mamá le fue y le contó al pastor seguramente. Es lo primero que pensamos. Las soluciones físicas, las soluciones tangibles, creíbles. No, esto es porque, de hecho hay una materia en psicología que habla del conductismo y que dice, bueno, es que si tú te paras así, te mueves así, así, entonces tú tienes esto. No, es que el pastor es conductista y seguramente desde que llegó me vio y dijo, este cuate necesita esta palabra. No, segurito. Pero al escuchar la verdadera voz de Dios, algo en ti cambia. Tu corazón empieza a sentir ese escalofrío y esa tensión y empiezas a temblar y empiezas a llorar y te quebrantas cuando Dios te está hablando, cuando realmente Dios te está hablando. Desde ese momento mi vida cambió. Y puedo decirles al día de hoy que después de esos 15 años, ya 7 sirviendo aquí en la iglesia, pues Dios ha hecho grandes cosas, ha ido moldeando mi vida en una forma en la que yo no creí posible. Y doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por ello. Dele un aplauso a Dios porque Él es muy bueno. Él de veras es algo increíble, en serio. Yo todavía no puedo creer que Él haya tenido la gracia de verme con el favor que me lo ha hecho y que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, Dios hace las cosas posibles. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando Dios habla a tu vida? La predicación pasada, el pastor hablaba de tomar decisiones para este próximo año y dentro de ellas incluyó el tomar buenas decisiones. Cuando Dios habla a tu vida, ya sea audible, ya sea por medio de la palabra, ya sea incluso, porque ha pasado, créame, estás viendo una película y Dios te revela algo específico. Estás viendo la serie de Chosen y Dios te habla. Y no porque el que esté en la pantalla es Jesús, que quede claro. No. O sea, sino porque las acciones de lo que tú estás viendo representan algo que Dios quiere revelar a tu vida. En este caso, Dios habla, perdón. Dios habla a tu vida y es cuando tú empiezas a tomar buenas decisiones o malas decisiones. ¿Cuáles son estas decisiones y por qué están guiadas? La palabra de Dios es una forma de guía, sí. Y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ay, hermanos, ahí les encargo. despierten. A toda verdad y a toda justicia. Dios nos llama a eso, ¿vale? Y la palabra nos guía a esa parte, a tomar buenas decisiones en base a lo que la palabra dice, a lo que Dios nos habla. Entonces, cuando Dios nos habla, tenemos como resultado buenas decisiones. Cuando Dios nos habla, pero nosotros no queremos escucharle, ¿qué empezamos a hacer? A tomar malas decisiones. El pastor decía el domingo pasado, hay 3 decisiones buenas que yo he tomado en mi vida. La primera fue seguir a Cristo. Estoy de acuerdo con él, también fue mi primera decisión. La segunda fue conocer a mi esposa. Sí, también fue la mía. Gracias a Dios por su vida, porque créanme, Ahí donde la ven es una mujer muy sabia que Dios ha usado para ayudarme. A veces se le cuatrapea, pero Dios está ahí también con ella, guiándola. Y eso me da mucha paz y mucha ayuda. Y la tercera decisión buena que tomé en mi vida sería servirle. No solo seguirle, servirle. Y como siervo de Dios, pues muchas cosas vienen a moverse en todos los planos, como les decía al principio, y todas esas cosas que se llegan a mover, pues no siempre son lo que uno quiere, pero es lo que Dios quiere para tu vida, para cambiarte, para transformarte, para romperte como vaso y hacerte nuevamente, ¿vale? Cuando tomamos malas decisiones, tendemos a escuchar otras voces. ¿Qué otras voces? Tendemos a escuchar la voz de la razón. ¿Quién tiene la razón? O sea, algún hermano aquí nos podría decir, yo tengo la razón de todo, ¿no? Alguien que diga, un valiente que diga, yo tengo una vida exitosa, tengo todo lo que necesito, mi salud está intacta, vivo, ya tengo casi 99 años y parezco de 18, ¿no? O sea, mis decisiones han sido acertadas todas y yo tengo la voz de la razón. Yo creo que ningún humano puede decir eso. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da chance, ¿verdad? Y nos dice, bueno, tú has tomado malas decisiones. Ahora vamos a evitar que eso suceda y te empieza a dar las buenas decisiones. Para los que no sabían, mi papá, por ejemplo, está enfermo. El día de hoy está en el hospital. Él tiene diabetes y actualmente pues tiene un problema en su vesícula biliar. Gracias, amor. Dios me la dio para eso. Ella sabe. De su vesícula biliar. Tiene piedritas en su vesícula. Y muchas veces creemos que todas estas cosas son, Señor, ¿por qué si Él te sirve? ¿Por qué pues, puede estar cerca de morir? O sea, ¿por qué, Señor? ¿No? Pero todo esto fue a raíz de decisiones que se tomaron en el pasado. Nuestra salud es un reflejo de cómo hemos tomado nuestra vida, ¿no? Nuestra economía es un reflejo de las decisiones que hemos tomado. Nuestros hijos y su educación y su forma de ser son reflejo de lo que nosotros les hemos enseñado, ¿no? Y todas estas decisiones las tomamos muchas veces pues porque así nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Porque es lo correcto de acuerdo a la sociedad, porque por aquí puse unos ejemplitos, porque mi carne me dice que es lo correcto, porque la decisión correcta es hacer esto. Créanme que me he topado yo muchas veces con la idea, cuando mi esposa y yo tomamos alguna decisión, de decir, es que esto es lo correcto, flaca, o sea, tenemos que hacer esto, mi amor, porque así es, si no empezamos a hacer esto no vamos a llegar al punto B. Y Dios nada más se ríe de nosotros y nos dice, tú sigue planeando, tú no te preocupes, tú síguele planeando, porque al final Él nos lleva del otro lado, nos hace pasar por un proceso y nos dice, pues mi hermano, aunque tú quieras irte de este lado, hijo, aunque tú te quieras ir para allá, no es por ahí, yo siempre te dije que era de este lado y de este lado va a ser, y ya tú sabes si lo escuchas o no. En estos 7 años la verdad es que me da mucho gusto escuchar la voz de Dios y que me diga no. Antes me molestaba mucho, antes me enojaba, antes decía, Señor, ¿por qué? Y hacía mi berrinche como todo buen niño. Pero ahora cuando escucho su voz y me dice no, Señor, estás al pendiente de mí y tú sabes que si esto es lo que necesito, pues para allá voy. Esa obediencia me costó 7 años. Yo espero que a ustedes les cueste menos. A mí me costó 7 años. Y gracias a Dios, porque al día de hoy mi esposa está salva, está sana, mis hijos están sanos, mis hijas, mi papá, a pesar de que está en el hospital, yo sé que Dios tiene la mano ahí y que Él está con él, y yo sé que va a haber un milagro en su vida, y no solamente en su vida, en la casa de mis padres, con mis hermanos. Dios está cuidando cada aspecto de la vida y es algo que ya a mí no me aqueja, de lo que no me tengo que preocupar, porque Dios está con ellos. Gracias a Dios por eso. Ya estoy terminando, mis hermanos. Cuando estaba orando para esta predicación, le decía, Señor, ¿a qué viene esta predicación de la voz de Dios? O sea, ¿por qué quieres que tu pueblo, que la gente que está en la iglesia, escuche tu voz? ¿Qué es lo que quieres decirles? ¿Qué es lo que tú quieres hablarles? Yo no sé, mis hermanos, si el día de hoy tú tienes un problema de alguna forma, una necesidad, si Dios te trajo por alguna razón específica, yo no lo sé. Yo solamente sé, así como muchos de ustedes, que pues aquí hay personas, ustedes están sentados allá, yo no conozco sus particularidades, yo no los conozco íntimamente como amigos. O sea, conozco algunos, sí, con los que pasamos más tiempo, les soy muy honesto, aquí en la iglesia, porque pues nos pasamos haciendo muchas cosas, platicamos, comemos, pero no los conozco a todos. Ya habrá tiempo para eso, nos vamos a ir conociendo poco a poquito. Y le decía, Señor, tú dime, ¿qué es lo que quieres que yo diga? Me venían a la cabeza cosas como todo va a estar bien, has perdido a tu primer amor, siempre estoy para ti, te voy a ayudar. Cosas así venían a mi mente mientras yo estaba orando. Decía: Señor, pero tú quieres esto, tú lo estás haciendo con algo bien específico, tú quieres hablarles algo muy específico a ellos. Y Dios me decía: bueno, hijo, pues vamos a orar. Yo de hecho hasta me desesperé un poquito, porque hace 2 semanas que estoy preparando la prédica, y todos los días: Señor, tú dime, Señor, ya me vas a decir, Señor, ya dime, Señor, dime, ¿qué les voy a decir? Señor, ¿qué le quieres hablar? Señor, ¿a quién le vas a hablar? Señor, ¿qué les vas a decir? Llegó un momento, el viernes de esta semana, cuando le dije: bueno, Señor, tú lo vas a dejar hasta el último momento, ¿verdad? Me vas a decir ahí mientras esté orando, seguramente. Yo me imagino que igual nada más se ríe de mí, como digo, pues como yo me río cuando mis hijas hacen cosas como estas. Y dice: bueno, pues espera tantito, yo te voy a decir. Ayer estaba orando en la noche y el Señor me decía: te voy a dar la palabra en el momento. Necesito que estén todos, necesito que oren, necesito que me hablen, y yo les voy a responder. Dije: ok, Señor, yo solo y solamente un instrumento, y si tú vas a hablar, pues tú vas a hablar. Yo espero con paciencia y con amor, y tú me vas a decir qué tengo que hacer. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos. Quiero que tomen en cuenta una cosa ahí con sus ojitos cerrados. Dios no quiere que veas al hombre. Muchas veces vemos a los hombres que dirigen la iglesia, a los hombres que dirigen nuestros o los negocios o nuestro trabajo, o que dirigen el gobierno, ¿no? O que dirigen la casa, y decimos: Señor, es que ¿por qué? O sea, esas personas no deberían de ser esto, no deben de estar aquí. Este no es el liderazgo que yo quiero, este no es el presidente que yo quiero, a lo mejor. Señor, yo no quiero esto, o sea, yo quiero ser libre de decisión, yo quiero que todo lo que yo haga sea lo correcto, yo quiero que tú me guíes. Pero muchas veces esa guía pues duele. Señor, no estoy de acuerdo. Y muchas veces le decimos: Señor, no estoy de acuerdo. Señor, en esta hora quiero pedirte por cada uno de mis hermanos. Tú hablas, Señor, a sus vidas. Revélate, Padre. Así como lo hiciste en mi vida, así hazlo en cada una de ellas. Toca, Señor, su corazón. Trae, Señor, esa palabra que ellos necesitan. A veces puede ser una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de verdad. Señor, tú tienes un propósito para cada una de sus vidas. Tú sabes, Señor, lo que nos duele y lo que nos aqueja. Tú sabes, Señor, en dónde tenemos necesidad. Y tú sabes, Padre, que no es porque nosotros queramos. No nos gusta vivir necesitados. No nos gusta vivir en enfermedad. No nos gusta vivir en escasez. No nos gusta vivir en depresión, Señor. Señor, queremos que tú guíes nuestra vida. Queremos que tú cambies eso, Señor. Y a veces podría ser muy sencillo para nosotros solamente darte la espalda a ti. ¿Qué es lo más sencillo? Lo más sencillo es darle la espalda a alguien a quien nunca he visto. Lo más sencillo es decir: Señor, no quiero nada de ti, porque tú no me has dado nada. Cuando tú nos das todo, en todo momento, cuando es por tu gracia que seguimos respirando cada mañana, cuando es por tu gracia, Señor, que podemos ver salir el sol en las mañanas, ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos, es por tu verdad, Señor, que estamos vivos, es por tu amor incondicional, es por ti, Señor, que tenemos una alegría cada día y que podemos conocer esa alegría. El Señor te dice: no te escondas. No te escondas de lo que hayas hecho, no te escondas de tu pasado, no te escondas de lo que crees que está mal o que hiciste, no te escondas de eso, porque así como a Moisés, no vas a ir solo. Eres una nueva criatura. No te vas a enfrentar solo a tu pasado. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te tengo sostenido de mi mano porque eres mi hijo. Porque te amo. Porque a lo mejor nunca has sentido el abrazo de un padre. Porque a lo mejor nunca has sentido el amor. Pero yo te amo. Yo te amo desde el momento en el que fuiste creado, desde el momento en que puse mis ojos en ti. Yo te amo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú, Señor, eres bueno. Porque tú, Señor, siempre nos tienes en tu mano. Y porque el trato, Señor, a veces creemos que es duro, a veces creemos que es difícil, a veces creemos que no tiene solución. Pero tú haces las cosas de una forma increíble, sobrenatural. Podemos sentir tu abrazo. Podemos sentir, Señor, cuando la desesperación ha inundado nuestra vida, cuando ya no podemos ir más allá, Señor. Tú nos alientas, tú nos empujas, tú nos guías, tú nos llevas, Señor. Trae, Señor, esa revelación a nuestra vida. Trae, Padre, ese consuelo, Señor. Trae esa guía, trae esa dirección. Ayúdanos, Dios, a ser más como tú. En el nombre de tu amado Jesús, te damos gracias, te damos tantas gracias.